Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva semana, una nueva edición de su programa Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy 17 de septiembre y dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de Cuba. El equipo de producción al cual le damos las buenas tardes, el ingeniero de sonido y a cargo de Abra Delfín Coca. La producción, como siempre, de Miguel Sánchez. Indudablemente que la crisis venezolana ha subido el tono, ha sido noticia durante todo este fin de semana y hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, desmintió a través de su cuenta Twitter declaraciones donde amenazaba o dejaba entrever una posible intervención militar en el país. Por otro lado, el senador Marcos Rubio propone una especie de coalición para detener el narcoestado que habita en Venezuela. Y mientras todo esto sucede, Maduro pues viaja a la China y asegura que el imperio chino ayudará a su país. Tengo a mi lado a un hombre al cual admiro y respeto muchísimo y vamos a analizar con él la problemática venezolana. Me complace y le doy la bienvenida al exalcalde de Chacao, Ramón Muchacho. Y con él vamos tras la noticia. Bienvenido, Ramón.
Gracias, Cari. Un placer estar contigo aquí hoy.
Pero antes quiero dar a conocer el rechazo que me produce una nota de prensa de la Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, la cual está denunciando detenciones arbitrarias de 13 periodistas durante el mes de agosto en la isla de Cuba. El director de la organización aclaró que la cifra de arrestos e interrogatorios en ese periodo puede ser mayor porque son múltiples los pretextos de la seguridad del Estado. Esto verdaderamente es una muestra más de toda la falsedad que se esconde tras los supuestos cambios anunciados por el señor que está gobernando en el turno que le pusieron, que es el señor Díaz-Canel. Y quiero rechazar y mostrar mi enojo y mi malestar porque han sido detenidos periodistas como Mario Echevarría Drick, de la agencia Dos Mundos, Osniel Carmona Breijo, de Cuba Media Press, Adriana Zamora y Ernesto Corralero, Boris González Arena, colaboradores de Diario de Cuba, colegas nuestros, Henry Constantín e Iris Mariño de La Hora de Cuba, Dagoberto Valdés, director del proyecto y revista Convivencia, Alejandro Hernández Cepero, Roberto Rodríguez Cardona, Luisino Álvarez de Cubanet, también colegas nuestros, Oscar Padilla Suárez de la Red de Periodistas Comunitarios, Odalina Guerrero Lara, asesora jurídica de la APLP, y José Antonio Fornares Ramos, periodista de la misma agencia. Así que dicho esto, voy a dar paso a nuestro tema de hoy, que es la crisis en Venezuela. Ramón, ya a Nicolás Maduro no le queda a quién acudir. Ya ha ido a la China, ha regresado o ha expresado que los chinos van a resolver el problema. Yo te pregunto, ¿qué problema van a resolver los chinos?
Bueno, ninguno de los problemas que aquejan a los venezolanos. Lo que van es ayudar a Maduro a consolidarse y atornillarse en el poder, que es lo único que a él le importa. Ese es el único problema que tiene Maduro, es su permanencia en el poder, que por ahora está bastante consolidada, y lo que va a buscar en China es atornillarse aún más. Ningún problema de los venezolanos va a ser resuelto. Terminaría este comentario diciéndote, Gary, que a pesar de todo, y de que Venezuela está en un estado que ya todos conocemos, Maduro no está solo. Maduro tiene a medio mundo en contra, tiene al mundo libre y a Occidente en contra, pero Maduro cuenta con algunos aliados que son muy importantes para él. Tiene, tiene aliados como China y Rusia, que no solamente lo han ayudado con recursos, ambos, sino que además ambos están sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembros permanentes e incluso han ofrecido, aunque no han materializado, dificultó que se materialice, pero incluso han ofrecido ayuda militar. tiene otro aliado que, si bien no es una potencia económica ni militar, ha sido el gran ideólogo de este proceso, que es Cuba, los Castro, un aliado que no se puede para nada, no se puede restar su importancia, es imposible, porque lo que estamos padeciendo en Venezuela es consecuencia directa de lo que pasó en Cuba primero, y Chávez fue un alumno aventajado de Fidel Castro, y el castrocomunismo derivó en castrochavismo y mutó y se convirtió en una cepa que es tan o más destructiva que la que hay en Cuba. Entonces te digo esto porque, bueno, es verdad, Maduro va por allí, va con China y Rusia, pero no está solo, él sabe que está en contra del mundo, sabe con quiénes cuenta, con estos tres países, con Bolivia y Nicaragua, dos o tres gobiernos por ahí, pero fíjate, hubo un cambio de gobierno en España y ya el nuevo gobierno español tiene otra actitud frente a Maduro, dice, bueno, no nos vamos a meter en el problema de Venezuela. Uh-huh. Hubo elecciones en México y ya el nuevo presidente de México, el presidente electo, López Obrador, ya dijo, no, el problema de Venezuela es de Venezuela, bueno, no nos metemos.
De López Obrador es lógico esperarlo.
Bueno, claro, pero fíjate, Pedro Sánchez en España, lo que te quiero decir es que él está dispuesto a echar para adelante con lo que tiene. Con lo poco que tiene.
Y en cuanto a las violaciones de derechos humanos, que son muchas y constantes, asesinatos extrajudiciales, el crimen, la violencia, ese mismo éxodo que él ha provocado, que él ha creado, porque ellos exportan las crisis. Y tenemos a Michelle Bachelet al frente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Ginebra. Una persona que hasta cierto punto... yo espero que salte por encima de su ideología, de sus simpatías, incluso con el régimen cubano, muchas y muy fuertes, y logre poner el dedo en el renglón de lo que sucede en Venezuela, porque Venezuela es un país que en este momento sufre una catástrofe política, económica, social, gubernamental, de todo tipo, de toda índole, e independientemente, como bien señala el senador Marcos Rubio, está pidiendo cooperación de Estados Unidos y de Colombia para evitar un retroceso en la región. Y esto pues salió publicado hoy, y lo tengo el cable delante de mí, de la agencia EFE, y desde luego evitar un retroceso irreparable en América Latina es la permanencia de estos regímenes en el poder, ayudándose y creando narcoestados, porque ¿de qué está viviendo en este momento, cuando PDVSA está en quiebra, el gobierno de Nicolás Maduro? Tiene que estar viviendo sencillamente de su política, que soterradamente pues está estrechamente vinculada con el narcotráfico.
Así es. No solamente el narcotráfico, todos los tipos delictivos viven y conviven en Venezuela amparados por el gobierno.
Acércate un poquito
más. No es solamente la industria y el negocio terrible e ilegal del narcotráfico. Es todo lo que tiene que ver con minería ilegal, por ejemplo. Es, inclusive yendo más allá, Cari, tal vez lo más delicado, es la cooperación con el terrorismo internacional.
Efectivamente.
No es un secreto para nadie, lo han dicho además públicamente. Esto que estoy diciendo a ti no es información clasificada, sino que se ha dicho públicamente.
Perdóname que te interrumpa, aviones que salían con uranio iban para...
Sí, bueno, vuelo directo Caracas-Teherán, que no tenía ninguna viabilidad comercial.
Y todo eso bajo el visto bueno de Estados Unidos, que en aquel momento el presidente era Barack Obama. Indudablemente, y esto ha sido gravísimo para la seguridad nacional, no solamente de Estados Unidos, sino para la propia región, porque ese tipo de vínculo estrecho donde de aeropuerto a aeropuerto hay ese trasiego, es que hay una vinculación más allá de la comercial ideológica.
Así es, una ruta directa a Caracas, Irán, una conexión donde hay varios elementos comunes. Uno de ellos es el profundo desprecio a los valores, no a los valores del pueblo norteamericano, sino a los valores de Occidente, de las democracias liberales de Occidente, y que en Latinoamérica haya gobiernos como el de Maduro, que se prestan para ese juego, que va contra nosotros mismos, contra nuestras propias raíces, contra lo que nosotros somos, es una cosa realmente insólita. Por eso Marco Rubio habla de una amenaza a los Estados Unidos y a toda la región.
Te invito a escuchar las palabras de Almagro hoy a través de su cuenta Twitter, porque indudablemente, ¿de dónde salen tantas amenazas que dicen que va a haber una invasión? Y después vamos a hablar de la actitud que ha adquirido en este tema también, pues, indudablemente, la alianza de los países de Chile, de Almagro en Venezuela y el Grupo de Lima, que me extraña y me llama mucho la atención la conducta. Vamos a escuchar a Almagro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perpetrado crímenes de lesa humanidad contra su población y que aunque se priorice una acción diplomática, no se descarta ninguna opción.
En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción.
Almagro culminó el viernes una visita de 3 días a Colombia, en donde evaluó la migración masiva venezolana, y dijo que a diferencia de otras dictaduras que ha habido en América, la de Venezuela reprime con hambre, la miseria y la falta de medicamentos.
La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado.
Tras visitar refugios para migrantes venezolanos en Colombia, Almagro clamó por apoyo internacional para atender la que considera la crisis migratoria más grande del hemisferio occidental. Varios venezolanos reunidos en Cúcuta, el principal punto de entrada de migrantes a Colombia, pidieron a Almagro que trabaje para que Maduro deje el poder. El secretario de la OEA lideró en Colombia un grupo técnico creado en el organismo para elaborar un informe que defina mecanismos de cooperación para las naciones receptoras de migrantes.
Bien, esto es lo que dijo el viernes. Hoy en su cuenta Twitter, y no sé si la producción tiene acceso, se ha retractado total y absolutamente de sus palabras. Y me pregunto yo, Ramón, ¿qué se movió del viernes acá? ¿Cuál fue el cambio de actitud?
Sí, no, fíjate, Cari, bueno, como te imaginas, yo sigo el día a día de la noticia venezolana.
Desde
bueno,
luego.
No solo eso, hasta envío todas las mañanas el resumen de las noticias venezolanas a miles de personas. Fíjate, el sábado, ¿qué pasa? Almagro llega a la frontera, llega a Cúcuta, y lo que se encuentra allí es un mar de venezolanos desesperados, llorando. Que hay una imagen, allí lo vi en el video, sale hay un venezolano que tiene una franela como amarilla y negra, pero hay un video de una conversación de ellos de 30 segundos, en donde el venezolano llorando, le pide ayuda. Y cuando Almagro se está yendo, él le dice, pero doctor Almagro, necesitamos una intervención de los americanos en Venezuela. Le dice, llorando, ¿no? Y bueno, ¿por dónde Almagro va pasando? Eso es lo que va escuchando gente desesperada. Porque una cosa, Cari, es que tú y yo lo conversemos aquí en un estudio de radio. Una cosa es ser dirigente opositor o un opositor en el exilio como soy yo o el que está en Venezuela, o periodista, analista, diplomático. Y otra cosa es ser un venezolano que se está muriendo. Pues cuando uno está aquí, o como el New York Times, que editorializa y dice, no, una intervención, por favor, qué feo es eso. Claro, pero tú eres un editorialista en Nueva York.
Claro.
¿No? Tú no te estás muriendo. Fregado es cuando tú te estás muriendo, porque, vamos a decir, asumir posiciones políticamente correctas, entre comillas, cuando no te estás muriendo tú ni un hijo tuyo, es más fácil que cuando te estás muriendo tú. Entonces, los que están en Venezuela, esos venezolanos que están en Cúcuta, en Colombia, algunos de ellos están muriendo o sienten que se van a morir, que pueden perder hasta la vida. Dejaron todo en Venezuela, se fueron prácticamente desnudos, sin nada, con una
ropa. No tienen futuro. Hay una realidad, en ningún país del mundo van a tener futuro, solamente en su propio país.
Es así. Entonces, eso es lo que se encuentra Almagro. Yo imagino que al calor de eso, Almagro da una declaración, que es una declaración fuerte, que yo saludo, donde dice, bueno, lo primero son los esfuerzos diplomáticos, que en esos tenemos años y no funcionan, ni van a funcionar ni en Venezuela ni en Cuba, decirlo.
Estamos de acuerdo.
Es como que tú me dijeras, vamos a resolver el problema de Cuba con diplomacia, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Lo mismo aplica para Venezuela. Entonces, dice, primero la diplomacia, pero no podemos descartar ninguna opción, cosa que ya dijo el presidente de los Estados Unidos, cosa que ratificó el senador Marco Rubio hace poco, ¿no? Pero entonces hay gente que se escandaliza, Cari, y fíjate las cosas de la vida. No hay nadie más violento que Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Las dosis de violencia que le han aplicado al pueblo venezolano, miren, el discurso, que ha sido violencia líquida, en represión, persecución, amenazas, asesinatos, torturas, es violencia en pasta, violencia pura. Condenar a un pueblo a vivir en la miseria, sin ni siquiera lo más básico, sin comida, sin medicinas, y tener que emigrar sin nada. Eso es lo más violento que se ha visto. Pero entonces hay gente que no ve esa violencia y se escandaliza cuando se plantea el uso de la fuerza para contrarrestar o para dar al traste con esa violencia contra los venezolanos. Una cosa increíble, cara.
Bueno, ahí tenemos la declaración del Grupo de Lima que te la quería mencionar porque Indudablemente esto salió al calor de las declaraciones justamente de Almagro.
No, es una respuesta a Almagro.
Una respuesta a Almagro, sí, donde dice que abogan por una salida pacífica y negociada. Y yo pregunto, ¿pacífica y negociada con quién? ¿Con quién no es pacífico? ¿Con quién evita el negocio? ¿Con quién trata de violar cuanto estamento político y legal? Donde no hay una legalidad, porque yo creo que no ha habido un pueblo que haya tenido un afán y una vocación democrática más fuerte que Venezuela en resolver el problema mediante elecciones en las urnas.
Totalmente.
Y siempre le han robado las elecciones, o alguien ha fallado al momento de reclamar que la elección la ganaron y seguimos en la misma.
Nadie ha sido más demócrata, más participacionista, más electoralista que la oposición venezolana, al punto de que hemos participado en elecciones incluso cuando no habían las condiciones mínimas. Pero es que ya no hay forma, y sobre todo para mí el punto de inflexión fue la instalación de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que está por encima de la Constitución, según la lógica del poder revolucionario. Para mí ese fue el punto de inflexión. En Venezuela no hay salida electoral. En Venezuela no hay salida democrática, lamentablemente. No hay salida pacífica, porque esto es una banda criminal que está en el poder y que utiliza las armas del pueblo contra el pueblo y que no le importa matar, y ya lo he demostrado. No le importa matar, no importa. En las últimas protestas hubo 150 muertos. Eso es como si no hubiera habido ni uno. No les interesa, por el contrario, parece, lo disfrutan. Tienen además hay un disfrute morboso. Disfrutan la violencia, disfrutan torturar, disfrutan asesinar. Entonces, el Grupo de Lima lo que hizo fue reaccionar a la declaración de Maduro. Por cierto, que el Grupo de Lima saca un comunicado, aparentemente el broker de ese comunicado es el canciller peruano, pero Colombia no firma.
No.
Entonces, sale el anuncio, sí, pero al día siguiente lo sacan sacan eso el sábado, y luego el domingo vuelven, perdón, Cari, vuelve el canciller peruano a publicar el comunicado y sin Panamá. Aparentemente Panamá tampoco había firmado, lo metieron ahí. Fue una cosa que hicieron a la carrera, sin mucha consulta, y el hecho de que no se hayan podido poner todos de acuerdo para rechazar la vía militar, algo te dice. Yo en todo caso, Cari, aprovecho para decirte que uno de los problemas que tenemos es que a veces, fíjate, cuando el Grupo Lima empieza a hablar, como nos hablaría un niño de sexto grado que le ponen una tarea y entonces dice cosas políticamente correctas, o como los asesores comunicacionales le dicen a las muchachas que van a los concursos del Miss Venezuela, allá le dan unos cursos oratorios, entonces le dicen, bueno, cuando vas a dar una respuesta tienes que decir cosas políticamente correctas y no cosas controversiales. Entonces cuando el Grupo Lima dice, bueno, no, porque queremos una salida pacífica, pero bueno, obviamente yo también la quiero, yo quiero una salida pacífica, quiero una salida democrática, yo también, electoral. Pero bueno, yo también. No queremos la violencia. Yo menos. Yo soy venezolano. Yo no quiero la violencia para ningún país del mundo y menos para el mío. Entonces, no es que queremos, no quiero. Claro, por supuesto. Y el Grupo Lima sabe que ya no hay espacio para la... Ya se intentó la diplomacia, la mediación, hasta con el Papa. Y lo dejaron embarcado el gobierno al Papa. Y traicionaron dijeron, se comprometieron unas cosas y no las cumplieron. Entonces, ¿de qué hablamos? Vamos a dejar de hablar como si fuéramos niños de sexto grado, como si tuviéramos un concurso de belleza, y vamos a decir las cosas como son. Hay una narcodictadura instaurada en Venezuela que no sale por las buenas, y o sale por las malas o se queda masacrando al pueblo, y la crisis migratoria seguirá creciendo. Esa es la verdad. Dura, nos guste o no nos guste, pero bueno, vamos a verla y vamos a reconocerla. Pues.
El tiempo que tú llevas en el exterior, alcalde, ¿te has percatado como de que hay como un poco de timidez? Para muchos opositores, tu discurso sería un discurso de extrema derecha radical. Entonces yo me pregunto, ¿qué otro discurso puede haber cuando hay un señor que llegó al poder a través del voto popular? Se encaramó arriba de la urna, la pateó, se sentó en ella y continúa desvergonzadamente manejando los hilos del país, adiestrado por La Habana. Y ahora, si se consolida, y este es un peligro muy grande, esto es un imperio dormido. Y hablo de la China.
Así es.
O sea, poco a poco, ya prácticamente son medios dueños de Estados Unidos. Y les falta entonces, bueno, Venezuela chinos, y el resto.
Las ayudas de los chinos, ayudas entre comillas, las ayudas de los chinos son a cambio de refinerías.
Seguro.
Yacimientos petroleros, contratos.
Seguro.
Licencias para explotar el arco minero. Así son las ayudas, entre comillas, de los chinos.
Y la fue la ayuda de la Unión Soviética con Cuba.
No, claro, pero bueno, y es que la de los rusos a Venezuela son a cambio del 51% de las acciones de Citgo, en garantía, proyectos petroleros, así es, constante y sonante, ahí no hay nada. Y Maduro entregando, pues entregando y entregando todo con tal de mantenerse en el poder.
Totalmente
con
tal de acuerdo contigo. El poder.
Ahora,
y de mantener al cáncer, porque a pesar de la tremenda crisis que tiene PDVSA, no ha dejado de mandarle petróleo a la dictadura cubana.
Ni al imperio americano, porque ellos, para ellos, todos los días hablan del imperio malvado.
Pero el imperio les paga.
Claro, pero tú le dices, pero bueno, si el imperio es tan malvado y es una amenaza
está conspirando, para Venezuela, está conspirando constantemente.
Deja de mandar petróleo.
Déjame no mandarle petróleo para que no puedan manejar los carros.
Pero claro, no, pero entonces, ¿será que los aviones F-16 americanos van a sobrevolar Venezuela para sacar a Maduro con el petróleo venezolano? No sé, son cosas que uno se explica y dice, Maduro, si tú eres tan bravo, tan revolucionario, porque tú sigues mandando petróleo para los Estados Unidos, termina de dárselo a Cuba, pues. Ah, no, porque aquí es el único que cobra es el que le manda para los Estados Unidos. Porque ellos son muy anticapitalistas de la boca para afuera, Cari, de la boca para afuera, pero de la boca para adentro son capitalistas y más salvajes que cualquier cosa que ellos puedan criticar.
Si tú tuvieras en este momento el poder de hacerle una petición a la actual administración, y tengo minuto y medio para que me respondas, manejando como tú manejas, viviendo como tú has vivido dentro del monstruo, porque es muy fácil desde afuera, sentado en una oficina con aire acondicionado, sin haber vivido dentro del monstruo, hay que vivir dentro del monstruo para sentírselo. ¿Qué tú le pedirías? ¿Qué acción tú le pidieras que tomara? Tengo un minuto para ti.
Mira, Cari, yo le pediría al gobierno de Estados Unidos y a todos los gobiernos de la región y del mundo que nos enfoquemos en los venezolanos que están muriendo, en los muertos, en los que ya han muerto y los que van a morir, en ellos. Olvidémonos de derechas, izquierdas, de democracia, dictadura, de Maduro, de Fidel. Pensemos en los venezolanos que están muriendo. Hay una catástrofe humanitaria. Esas muertes hay que detenerlas. Yo le pediría, hagamos lo que haya que hacer para detener esas muertes de inmediato. Díganme ustedes qué tenemos que hacer, pero hay que detenerlas. No se trata de sacar a Maduro aunque tenga que salir. No, se trata de detener los muertos, salvar vidas. Eso es lo que les pido.
Muchísimas gracias al alcalde, exalcalde del Chacao, el señor muchacho, por estar aquí con nosotros y darnos, Ramón, esta luz sobre el problema de Venezuela. Ojalá las palabras tuyas sean escuchadas. Y mi rechazo rotundo a la actitud del régimen castrista, el terrorismo estatal contra periodistas independientes, lo vamos a estar vigilando. Regreso mañana con más Detrás la Noticia. Que tengan todos muy buenas tardes. Mantengan la sintonía en Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas. Muchas gracias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Indios de Cleveland.
Soy Carlos Carrasco, jugador de los Indios de Cleveland, y están escuchando la mejor del béisbol aquí en Radio Martín.
Recuerden, el martes 7 p.m. Medias Blancas versus Indios, y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martín.